Mi nombre es Rosa, y desde que tengo memoria he trabajado en un circo ambulante. Es una vida dura, pero llena de risas, aplausos y la emoción de viajar de pueblo en pueblo. Mi familia ha sido parte del circo por generaciones. Somos malabaristas, payasos y entrenadores de animales. Pero nunca pensé que mi vida, llena de luces y música, se cruzaría con algo tan oscuro como lo que viví en Tenancingo, Cuscatlán. Fue hace algunos años, en una de nuestras giras. El circo llegó a Tenancingo en una tarde polvorienta de octubre, y mientras montábamos la carpa cerca de la plaza del pueblo, no tardaron en llegar los curiosos. Los niños nos miraban con asombro, y los adultos venían a comprar boletos, emocionados por el espectáculo de esa noche. Todo parecía normal, pero desde el primer momento, noté algo extraño en el ambiente. Los lugareños hablaban en voz baja, como si no quisieran que los escucháramos. Y más de uno me miró con preocupación cuando mencioné que estaríamos cerca de la iglesia del pueblo. No se queden hasta tarde, señora. Tenancingo no es un lugar cualquiera después de la medianoche. Me advirtió una anciana que compró entradas para sus nietos. Me reí, pensando que solo era una de esas historias que se cuentan en todos los pueblos. Pero pronto, descubrí que algunas leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños. Esa primera noche, el espectáculo fue un éxito. La carpa se llenó de risas y aplausos, y la gente aplaudió hasta que sus manos se enrojecieron. Después de la función, me quedé limpiando y organizando los trajes y los malabares, mientras el resto del equipo se fue a dormir a las casas rodantes. Justo cuando estaba terminando, un joven del pueblo, que ayudaba con los animales del circo, se acercó a mí. Se llamaba Carlos, y su rostro estaba pálido. «Doña Rosa, ¿va a quedarse mucho tiempo aquí?» me preguntó nervioso. «No mucho más. Solo necesito terminar de guardar estas cosas». «¿Por qué?» le respondí, sin levantar la vista de los trajes que estaba doblando. Carlos se frotó las manos, como si el frío le calara los huesos a pesar de que la noche estaba templada. «Es que hay una historia en este pueblo, ¿sabe? La leyenda de la mujer de blanco. Se dice que aparece en la iglesia después de la medianoche. Nadie sabe quién fue en vida, pero todos saben que su espíritu es peligroso. Si la miras a los ojos, te puede dejar enfermo o llevarte con ella». Lo miré, a punto de reírme, pero el miedo en sus ojos me hizo callar. Aún así, no pude evitar sentirme escéptica. «Tranquilo, Carlos. Solo es una leyenda, ¿no?» dije, tratando de calmarlo, pero él negó con la cabeza, visiblemente incómodo. «Aquí en Tenancingo, no es solo una leyenda. Por favor, no se quede hasta tarde». Asentí, solo para que se sintiera mejor, y él se fue, lanzando una última mirada preocupada hacia la iglesia. Me quedé pensando en sus palabras mientras continuaba trabajando. Pero nunca he sido de las que creen en fantasmas. O al menos, no lo era. Esa noche, el tiempo pasó rápido. Estaba organizando el equipo de los malabaristas cuando el viento comenzó a soplar más fuerte. La carpa se sacudió, y las luces de los candiles que había encendido parpadearon. Miré mi reloj de bolsillo, y me di cuenta de que ya era medianoche. «Maldición», murmuré, sabiendo que me había tardado demasiado. El viento se puso más frío, y el aire se llenó de un silencio pesado. Todo el bullicio del pueblo, los grillos y las ranas, se desvaneció. Un escalofrío me recorrió la espalda, y de repente, sentí que no estaba sola. Miré hacia la iglesia, que se erguía imponente al otro lado de la plaza, iluminada solo por la luz tenue de la luna. Algo en las sombras se movió, y por un instante pensé que era el viento jugando con las hojas de los árboles. Pero entonces, la vi. Una figura vestida de blanco estaba parada junto a las puertas de la iglesia. Su vestido ondeaba suavemente, y aunque no podía ver su rostro, supe que me estaba mirando. La mujer comenzó a caminar lentamente hacia mí, y el miedo me dejó paralizada. Mis manos temblaban tanto que dejé caer uno de los trajes al suelo. «No puede ser», susurré, sin poder apartar la vista. La mujer se acercaba, y ahora podía ver que no caminaba como una persona normal. Flotaba, como si sus pies no tocaran el suelo, y la brisa que la rodeaba parecía arrastrar un aire helado que me hizo temblar. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar cómo la figura blanca se deslizaba por la plaza, cada vez más cerca. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero bajo el velo había algo que no quería ver. Finalmente, mi cuerpo reaccionó, y retrocedí un paso, tropezando con una caja de malabares y cayendo al suelo. El golpe me sacó el aire de los pulmones, y solté un grito ahogado. La mujer de blanco se detuvo a unos metros de mí, y pude escuchar un susurro que parecía salir de todas partes a la vez. «¿Por qué no me dejas en paz?», dijo la voz, tan baja y triste que me hizo sentir un nudo en el estómago. Mi corazón latía con fuerza, y las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. No sabía qué hacer. Quería correr, pero mis piernas estaban entumecidas por el miedo. Entonces, la mujer levantó una mano, y vi algo debajo del velo. Ojos vacíos, oscuros, que me miraban fijamente. Sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo estuviera perforando mi mente, y mi cuerpo se sacudió en espasmos. El frío se apoderó de mí, y mi visión comenzó a nublarse. Con mi último esfuerzo, cerré los ojos y recé, esperando que todo fuera un sueño. Desperté en mi caravana, envuelta en mantas, con un sudor frío empapando mi cuerpo. Al principio, no sabía cómo había llegado allí, pero el recuerdo de la mujer de blanco me golpeó como un mazazo. Intenté levantarme, pero un dolor punzante recorrió todo mi cuerpo. Era como si cada músculo estuviera ardiendo. «Rosa, gracias a Dios que despertaste», dijo María, una de las trapecistas, al entrar con un paño húmedo. Me miraba con preocupación, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Qué pasó?», logré decir, aunque mi voz era un susurro ronco. María me explicó que me habían encontrado tirada en el suelo de la carpa, con fiebre alta y temblando. Me llevaron a la caravana, pero mi condición no mejoraba. Había estado delirando, murmurando cosas sobre una mujer de blanco. «Fue ella», susurré temblando. La vi. La mujer de la iglesia. María se persignó y salió rápidamente, gritando por ayuda. Sentí cómo la fiebre aumentaba, y mi cabeza daba vueltas. La imagen de los ojos vacíos de la mujer seguía clavada en mi mente, como una pesadilla de la que no podía despertar. Mientras estaba en cama, el resto del equipo del circo fue a hablar con los lugareños. Querían saber más sobre la leyenda de la mujer de blanco y si había alguna manera de ayudarme. Cuando volvieron, me contaron lo que habían averiguado. Resulta que la leyenda era más oscura de lo que pensábamos. Hace muchos años, la iglesia de Tenancingo fue escenario de una tragedia. Una mujer llamada Isabel, joven y devota, estaba comprometida con un hombre del pueblo. Pero el día de su boda, él nunca apareció. Isabel, humillada y con el corazón roto, se refugió en la iglesia, donde se dice que rezó durante días, esperando que su amado regresara. Cuando finalmente comprendió que él nunca volvería, la encontraron muerta, aún vestida con su traje de novia. Desde entonces, su espíritu nunca ha abandonado la iglesia. Aparece en las noches, vestida de blanco, buscando a quienes no respetan la paz del pueblo. Y si alguien se cruza en su camino, puede enfermar o incluso desaparecer. Desesperados por mi estado, mis compañeros trajeron a una curandera del pueblo, Doña Teresa, una anciana que todos respetaban por sus conocimientos sobre lo sobrenatural. Entró en la caravana con un ramo de hierbas y un rosario, mirándome con ojos cansados. «Niña, te cruzaste con un alma en pena, pero tranquila, haré todo lo que pueda para ayudarte», dijo, colocando las hierbas alrededor de la cama. Doña Teresa comenzó a rezar en voz alta, mientras pasaba el ramo de hierbas por encima de mí, murmurando palabras que no entendía. El aire dentro de la caravana se volvió pesado, y sentí como si algo invisible me estuviera dejando lentamente. Vete en paz, Isabel. Deja a esta pobre mujer en paz, dijo la curandera, haciendo la señal de la cruz. Con cada oración, sentía que el calor de la fiebre se desvanecía poco a poco. Después de un tiempo que se sintió como una eternidad, Doña Teresa dejó escapar un suspiro y me miró con una sonrisa cansada. Descansa, niña. Ya pasó. La fiebre se fue, y mi cuerpo comenzó a sanar lentamente. Pero el recuerdo de esa noche nunca me abandonó. Me quedé en Tenancingo unos días más, recuperándome, y cada noche me aseguré de no salir de la caravana, por miedo a que la mujer de blanco volviera por mí. El día que el circo dejó el pueblo, miré una última vez hacia la iglesia y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que nunca olvidaría los ojos vacíos de Isabel, ni el frío que había sentido cuando se acercó a mí. Ahora, años después, sigo trabajando en el circo, pero siempre escucho las leyendas de cada pueblo al que vamos. Ya no me río de las historias de fantasmas ni de los consejos de los ancianos. Aprendí que algunas leyendas son reales y que algunos espíritus nunca encuentran descanso. La iglesia de Tenancingo sigue en pie, y la historia de la mujer de blanco aún se cuenta en las noches de luna llena. Dicen que su alma sigue buscando a alguien que la escuche, que entienda su dolor. Y aunque mi vida ha seguido adelante, sé que una parte de mí siempre estará en ese pueblo, con el recuerdo de una mujer que nunca pudo dejar atrás su tristeza. San Juan Nonualco, en La Paz, El Salvador, ha sido mi hogar desde que nací. Es un lugar tranquilo, rodeado de cerros y campos verdes, donde las leyendas y las historias de miedo son parte del día a día. Los ancianos siempre nos advertían que tuviéramos cuidado al andar por el campo, especialmente al caer la tarde. Pero nosotros, como cualquier grupo de jóvenes tercos, nunca tomamos esas advertencias en serio. Éramos tres amigos inseparables: Óscar, Beto y yo, Marcos. Siempre estábamos juntos buscando aventuras o simplemente escapando al campo para divertirnos. Pero hubo un día, hace muchos años, que terminó marcando nuestras vidas para siempre, el día en que conocimos a la ciguanaba. Era una tarde calurosa de marzo, cuando el sol todavía brillaba fuerte y el viento soplaba con ese olor a tierra seca que es típico de San Juan Nonualco. Los tres habíamos decidido ir a buscar nances y jocotes al campo, porque la temporada estaba en su mejor momento, y nuestras madres siempre agradecían tener frutas frescas para hacer fresco o dulces. ¡Apúrense, vagos!, gritó Beto, que iba adelante con una sonrisa en la cara. Si no nos apuramos, los pájaros se van a comer todo. Tranquilo, que las frutas no se van a mover solas, respondió Óscar, siempre el bromista del grupo. Nos reímos y seguimos caminando por el sendero polvoriento, llevando nuestras mochilas y machetes para cortar las ramas que se interponían en nuestro camino. El día era perfecto, o eso pensábamos. Nada parecía fuera de lugar, y estábamos seguros de que sería una tarde más de risas y frutas robadas del campo. Llegamos a un pequeño cerro donde los árboles de jocote eran más abundantes. Las ramas estaban cargadas de frutas amarillas y rojas, y el aroma dulce flotaba en el aire. Nos pusimos a recogerlas con entusiasmo, bromeando y apostando a quién llenaba la mochila más rápido. Pero el tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta, y pronto, el cielo comenzó a cambiar de color. «¡Hey! Ya está oscureciendo», dije, notando que el sol se escondía detrás de los cerros más rápido de lo que esperaba. «Deberíamos volver al pueblo». Óscar miró hacia el cielo y se encogió de hombros. «Solo un rato más. Además, no somos unos niños para tener miedo de la oscuridad». Beto, siempre el más miedoso del grupo, frunció el ceño. «No es la oscuridad lo que da miedo, sino lo que sale en ella. Mi abuela siempre dice que en estos campos ronda la ciguanaba». Nos reímos de su comentario, aunque todos habíamos escuchado la historia. La ciguanaba, la mujer fantasma con el rostro de caballo, que se aparecía a los hombres jóvenes y desprevenidos, llevándolos a la locura o a la muerte. pero en ese momento, no parecía más que otro cuento para asustarnos. El viento empezó a soplar con más fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. Las hojas de los árboles se movían, y el ambiente se volvió extrañamente callado, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Las risas se apagaron, y miré a mis amigos. Incluso Oscar, que siempre bromeaba, se veía incómodo. «Ya, vámonos», dijo Beto con la voz temblorosa. «Esto no se siente bien». Nos dimos cuenta de que tenía razón. Comenzamos a guardar las frutas lo más rápido posible. Pero antes de que pudiéramos terminar, escuché algo que me hizo detenerme. Era un sonido suave, como el murmullo de una mujer cantando. La melodía era hermosa, pero había algo perturbador en ella, algo que hacía que el vello de mi nuca se erizara. ¿Escucharon eso? Pregunté en un susurro. Oscar y Beto se quedaron quietos, con los ojos muy abiertos. Todos habíamos escuchado la voz, y el miedo empezó a apoderarse de nosotros. «Debe ser alguien del pueblo», dijo Oscar, aunque su voz no sonaba convencida. Pero yo sabía que no había nadie cerca. El campo estaba vacío, y el sonido venía de más allá de los árboles, en la dirección opuesta al pueblo. La canción continuó, y parecía moverse como si la mujer que la cantaba estuviera caminando, acercándose lentamente. El miedo se volvió insoportable, y los tres comenzamos a caminar hacia el sendero de regreso al pueblo, moviéndonos rápido pero sin correr. La voz seguía resonando en el aire, y aunque intentaba no escucharla, era imposible. Era como si la canción se metiera en mi cabeza, haciéndome sentir mareado y confundido. «No volteen, no importa lo que pase», gritó Beto, recordando las advertencias de su abuela. Caminamos con la cabeza baja, pero de repente, Oscar se detuvo. «¿Oyen eso?», preguntó, con los ojos llenos de fascinación y terror. Miré hacia él y noté que algo andaba mal. Sus ojos estaban desenfocados, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. La voz de la mujer era más fuerte ahora, y sentí que el aire se volvía pesado. «¡Oscar, no!», le grité tratando de agarrarlo. Pero fue demasiado tarde. Él se giró hacia donde venía la voz, y su rostro se transformó en una mezcla de miedo y éxtasis. Antes de que pudiéramos detenerlo, dejó caer su mochila y comenzó a caminar hacia la oscuridad, como si estuviera hipnotizado. «¡Oscar, vuelve!», gritó Beto. Pero Oscar no respondió. Nos lanzamos detrás de él, pero fue entonces cuando la vimos. Allí, de pie entre los árboles, estaba la ciguanaba. Tenía la figura de una mujer hermosa, con un vestido blanco que brillaba a la luz de la luna. Su cabello era largo y negro, cayendo en cascadas sobre sus hombros, y sus manos pálidas y delgadas se movían con gracia. Pero su rostro era lo más aterrador que había visto en mi vida. Era una cabeza de caballo, deformada y grotesca, con ojos rojos que brillaban con una locura antinatural. Sus dientes, afilados como los de un depredador, se mostraban en una sonrisa macabra. La ciguanaba extendió una mano hacia Oscar, y él cayó de rodillas, como si su mente se hubiera roto. «¡Corre, Marcos, corre!», me gritó Beto, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, mirando cómo la ciguanaba se inclinaba hacia Oscar, susurrándole palabras que no entendía. Sus ojos rojos se volvieron hacia nosotros, y sentí que mi alma se congelaba. «Marcos, vámonos», insistió Beto, tirando de mi brazo. Finalmente, mis piernas reaccionaron, y comenzamos a correr, dejando a Oscar atrás. Pero el daño ya estaba hecho. Mientras corríamos, podía escuchar el sonido de la risa de la ciguanaba detrás de nosotros. Un sonido que parecía seguirnos y retumbar en mi cabeza. Llegamos al pueblo tambaleándonos, con el corazón a punto de explotar. La gente nos vio y corrió a ayudarnos, pero Beto y yo apenas podíamos hablar. Nos llevaron a nuestras casas, y lo último que recuerdo es la voz de mi madre, gritando por ayuda, mientras la fiebre me consumía, y el mundo se desvanecía en un torbellino de calor y terror. Desperté días después, con el cuerpo débil y la mente todavía atrapada en las pesadillas de esa noche. Mi madre me dijo que había estado ardiendo en fiebre, murmurando incoherencias sobre la ciguanaba y su sonrisa espantosa. Beto también estaba en cama, y su madre decía que no dejaba de temblar y gritar en sueños. Pero lo peor fue lo que le pasó a Óscar. Cuando lo encontraron, estaba en el mismo lugar donde lo habíamos dejado, con los ojos vacíos y la mente destrozada. No reconocía a nadie, ni siquiera a sus padres. Lo llevaron a la casa, pero nunca volvió a ser el mismo. Se quedaba sentado en la esquina, murmurando sobre una mujer hermosa que le había prometido amor eterno. Y de vez en cuando soltaba carcajadas que no tenían nada de humano. La noticia de lo que había pasado se extendió por todo San Juan Nonualco, y los ancianos del pueblo no tardaron en visitarnos. Decían que habíamos tenido la suerte de sobrevivir, pero que la ciguanaba siempre dejaba una marca en aquellos que osaban cruzarse en su camino. Mi abuela colocó amuletos alrededor de la casa y rezó por días, pidiéndole a Dios que me protegiera. Beto y yo nos recuperamos con el tiempo, pero nunca volvimos a ser los mismos. Cada vez que pasábamos cerca del campo, el miedo volvía, y el recuerdo de la ciguanaba nos seguía como una sombra. Óscar, sin embargo, nunca se recuperó. Se volvió una advertencia viviente de lo que sucede cuando no escuchas las advertencias de los viejos. Han pasado muchos años desde aquel encuentro, y aunque ya somos hombres adultos, el miedo nunca se ha ido por completo. Beto y yo hemos hablado de esa noche muchas veces, tratando de entender qué fue lo que realmente vimos, pero nunca encontramos una respuesta que nos dé paz. Los jóvenes del pueblo todavía se ríen de las leyendas, igual que lo hacíamos nosotros, pero yo siempre les digo que tengan cuidado. Porque la ciguanaba sigue ahí, en los campos y quebradas de San Juan Nonualco, esperando a los que se atreven a desafiar la noche. Y yo sé, mejor que nadie, que su canto no es algo que quieras escuchar, porque una vez que te atrapa, nunca te dejará ir. Mi nombre es Ricardo, y he vivido en Tenancingo, un pueblo pequeño y tranquilo en El Salvador, toda mi vida. La gente aquí es amable y la comunidad siempre ha sido unida, pero hay historias y leyendas que corren de boca en boca, susurradas en las noches cuando la brisa sopla y las sombras se alargan. Una de las más temidas es la del jinete sin cabeza, un espectro que, según dicen, cabalga por los caminos solitarios, buscando almas que llevarse. Siempre pensé que esas historias eran solo cuentos para asustar a los niños y mantener a la gente alejada de los senderos peligrosos. Pero un encuentro inesperado me hizo cambiar de opinión para siempre. Y aún ahora, cada vez que paso cerca de la vieja iglesia de la Luz del Mundo, el miedo vuelve a apoderarse de mí. Todo comenzó una noche de viernes, cuando yo tenía 23 años. Habíamos tenido una pequeña fiesta en casa de mi amigo Marcos, y como suele pasar, el alcohol fluía con facilidad. El ambiente estaba lleno de risas y música, y no había ninguna preocupación en mi mente, pero como dicen los viejos, las cosas malas siempre suceden cuando menos las esperas. «Ricardo, otra ronda», gritó Marcos, con una sonrisa que no tenía fin. Me reí, levantando mi vaso, y sin pensarlo dos veces, seguí bebiendo. Las horas pasaron volando, y antes de que me diera cuenta, ya era medianoche. El alcohol me hacía sentir valiente, y aunque algunos de mis amigos empezaron a irse, yo decidí quedarme un poco más. Finalmente, cuando ya no había más que hacer y la fiesta se había apagado, me levanté tambaleante, riendo por lo bajo, y me despedí de Marcos. «Cuidado, Ricardo», me advirtió él. «No te vayas por el camino detrás de la comunal. Mi abuela siempre dice que el jinete sin cabeza ronda por ahí». «Bah», me burlé. «Esos son solo cuentos de viejos». Le di un golpecito en el hombro, me puse mi chaqueta, y salí a enfrentar la noche fresca de Tenancingo. El aire estaba frío, y la brisa me despejó un poco la cabeza mientras caminaba por el sendero empedrado que pasaba detrás de la comunal, cerca de la iglesia de la Luz del Mundo. Las casas estaban oscuras, y la única luz venía de la luna que se asomaba entre las nubes. El silencio era inquietante, roto solo por el sonido de mis pasos y el crujido ocasional de las ramas en los árboles cercanos. El alcohol aún me hacía sentir invencible, pero había algo en la noche que me incomodaba. Tal vez era el frío, o tal vez el eco de las historias de mi abuela, quien siempre advertía sobre los peligros de andar solo en la oscuridad. Recordé sus palabras, contadas con una voz temblorosa mientras me hacía la señal de la cruz. El jinete sin cabeza no es solo un cuento, Ricardo. Es un alma condenada, un espectro que cabalga buscando venganza. Si alguna vez lo ves, no mires a sus ojos, si es que tiene. Sacudí la cabeza, tratando de quitarme esos pensamientos de encima. Pero entonces algo cambió. El aire, que hasta ese momento había sido frío y refrescante, se volvió pesado, y un olor extraño a tierra húmeda y metal me llenó las fosas nasales. Un escalofrío recorrió mi columna y el miedo comenzó a abrirse paso entre el aturdimiento del alcohol. Seguí caminando, esta vez un poco más rápido, cuando de repente escuché un sonido que me hizo detenerme. Era un ruido seco, como el de un caballo al trotar. El eco de las pezuñas resonó en el camino, y mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Quién anda ahí?, pregunté, aunque mi voz temblaba. El trote se hizo más fuerte, y la figura de un caballo negro apareció en la distancia. El animal era enorme, con un pelaje oscuro que parecía absorber la luz de la luna. Pero lo que me hizo sentir un terror indescriptible fue el jinete que lo montaba. Era un hombre alto y corpulento, vestido con una capa negra que ondeaba con el viento. Pero lo más aterrador de todo era que no tenía cabeza. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras el jinete sin cabeza se acercaba. En una mano sostenía una espada afilada, y en la otra, un látigo que azotó contra el suelo, haciendo que las piedras temblaran. El caballo soltó un resoplido que parecía salir del mismísimo infierno, y el jinete levantó la espada, apuntando hacia mí. «No, no puede ser», grité, tropezando hacia atrás y cayendo al suelo. Mis manos temblaban, y mi cuerpo se sentía como de plomo. Quería correr, pero mis piernas no me obedecían. El jinete sin cabeza se detuvo justo frente a mí, y aunque no tenía ojos, sentí que me miraba, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. El miedo me llenó por completo, y mis sentidos se agudizaron. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos, el sonido de mi propia respiración entrecortada, y el trote del caballo, que ahora se movía en círculos a mi alrededor. Sentí el frío de la espada del jinete rozando mi mejilla, y un grito desgarrador se escapó de mis labios. «Por favor, no», rogué, sin saber si el espíritu podía escucharme o entenderme. El jinete sin cabeza no dijo nada. En lugar de eso, levantó la espada más alto, como si estuviera a punto de caer sobre mí. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, un viento helado sopló con fuerza, y el sonido de una campana lejana, proveniente de la iglesia de la luz del mundo, resonó en el aire. El jinete se detuvo, y el caballo dio un paso atrás, relinchando con furia. Aproveché ese momento para arrastrarme hacia atrás, alejándome lo más que pude. Pero el miedo ya había hecho estragos en mi cuerpo, y el mundo comenzó a girar. Sentí que el suelo se abría bajo mí, y antes de que pudiera darme cuenta, caí en la inconsciencia. Desperté al día siguiente en mi cama, envuelto en mantas y sudando frío. Mi madre estaba a mi lado, con el rostro lleno de preocupación. Intenté sentarme, pero un dolor agudo recorrió mi cuerpo, y mi cabeza palpitaba como si fuera a explotar. «Gracias a Dios que despertaste, Ricardo», exclamó mi madre con lágrimas en los ojos. «Te encontramos tirado en el camino, ardiendo en fiebre». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Todo lo que podía recordar era la figura del jinete sin cabeza, el miedo que me había dejado paralizado, y el sonido de la espada rozando mi piel. Mi madre puso un paño húmedo en mi frente y comenzó a rezar en voz baja, pidiéndole a Dios que me ayudara. Durante días, estuve atrapado en un delirio febril. Soñaba con el jinete, con sus ojos invisibles que me seguían y el sonido del látigo golpeando el suelo. Veía su espada, que brillaba con un resplandor siniestro, y cada vez que cerraba los ojos sentía que me perseguía, como si todavía no hubiera terminado conmigo. Mi abuela vino a verme, y al escuchar lo que había pasado, se persignó y preparó una serie de remedios con hierbas, oraciones y amuletos de protección. Pero el miedo no se iba, y mi cuerpo no dejaba de temblar. Había visto algo que no pertenecía a este mundo, y el peso de esa experiencia me aplastaba el alma. Los rumores corrieron por todo Tenancingo, y la gente comenzó a susurrar sobre mi encuentro con el jinete sin cabeza. Algunos decían que era mi culpa por haber desafiado la noche y por andar con alcohol en la sangre. Otros aseguraban que el jinete había aparecido porque yo había cruzado un camino que estaba maldito desde hace mucho tiempo. Lo que más me dolió fue que mis amigos, que habían estado conmigo en la fiesta, no dejaron de visitarme, pero sus rostros siempre mostraban el mismo miedo. Era como si al mirarme, recordaran que el jinete podría volver por cualquiera de nosotros. Y aunque la fiebre bajó y mi cuerpo empezó a sanar, algo dentro de mí seguía roto. El viejo don Ramón, uno de los más sabios del pueblo, vino a verme una tarde y me contó la verdadera historia del jinete sin cabeza. «Ese espíritu no siempre fue un espectro, Ricardo», dijo, con su voz ronca. «Era un hombre, un caballero orgulloso que vivía en estas tierras hace muchos años. Pero hizo un pacto oscuro, y cuando llegó su hora fue condenado a vagar por la eternidad, buscando almas para pagar su deuda. Nadie que lo haya visto queda igual, y a ti te tocó esa suerte. Con el tiempo mi cuerpo se recuperó, pero mi mente nunca volvió a ser la misma. Todavía tengo pesadillas en las que el jinete sin cabeza me persigue por los caminos empedrados, y cada vez que paso cerca de la iglesia de la luz del mundo, un escalofrío me recorre la espalda. Aprendí, de la manera más dolorosa, que las leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños. En Tenancingo, la oscuridad tiene secretos, y algunas almas nunca encuentran descanso. Incluso ahora, cuando la brisa de la noche sopla y las sombras bailan bajo la luz de la luna, sé que el jinete sin cabeza sigue ahí, esperando a los que se atreven a desafiarlo. Por eso, cada vez que alguien me cuenta que va a salir a beber o a caminar por la noche, les digo que tengan cuidado. No porque quiera asustarlos, sino porque sé lo que es mirar al abismo y sentir que el miedo te consume. Porque aquí, en este pueblo, la noche no es solo ausencia de luz. Es un reino donde los espíritus todavía cabalgan, y el jinete sin cabeza sigue buscando a su próxima. Me llamo Andrés, y crecí en Concepción de Ataco, un pequeño y pintoresco pueblo de El Salvador, rodeado de colinas verdes y campos de café, que se extienden hasta donde la vista alcanza. En mi juventud, la vida era simple, aunque dura. No teníamos electricidad, y las noches eran oscuras y pesadas, iluminadas solo por el parpadeo de los candiles y la luna. Pero lo más aterrador de vivir en Ataco no eran los problemas del día a día, sino las historias que se contaban en la comunidad. La leyenda más temida era la del padre sin cabeza, un sacerdote condenado a vagar eternamente por los caminos rurales después de cometer un pecado terrible. Nadie hablaba mucho de él, pero todos sabían que, si te sorprendía a la medianoche en las afueras del pueblo, el padre sin cabeza podría aparecerse. Vestía una sotana negra, y arrastraba un rosario pesado que sonaba como cadenas golpeando el suelo. Y peor aún, si te miraba, aunque no tuviera cabeza, era capaz de robar tu alma para llevársela al infierno. Era una tarde de octubre cuando todo comenzó. Había estado trabajando en el campo de café del viejo don Clemente, arrancando malas hierbas y cargando sacos de granos en la espalda. El sol se ponía rápido, y mis manos estaban cubiertas de tierra y sudor. Me había prometido que saldría antes del anochecer, pero el trabajo nunca es tan fácil como uno espera. Los otros campesinos comenzaron a irse mientras yo me esforzaba por terminar mi tarea. «Andrés, vámonos ya», Me llamo Marcos, un compañero de trabajo que era un par de años mayor que yo. Me falta un poco, tú ve, le respondí, tratando de no parecer preocupado. Marcos se encogió de hombros, se colgó su machete al hombro y se fue. Pronto, me quedé solo en el campo, y la noche cayó como una sábana negra. Los cerros se transformaron en sombras gigantes, y el viento soplaba a través de los cafetales, haciendo un sonido que me puso la piel de gallina. Finalmente, terminé de cargar el último saco y me enderecé, sintiendo los músculos de la espalda arder. Me colgué la mochila y agarré mi viejo candil, que apenas daba suficiente luz para iluminar el camino. Sabía que mi casa estaba a unos 20 minutos a pie, pero esos 20 minutos iban a ser los más largos de mi vida. El camino que llevaba de regreso al pueblo estaba bordeado por árboles altos, cuyas ramas se extendían como brazos esqueléticos. Caminaba lo más rápido que podía sin correr, sintiendo que cada sombra me acechaba desde el bosque. El candil proyectaba luces temblorosas que hacían que las formas se retorcieran y parecieran moverse. De repente, el viento se detuvo, y todo quedó en un silencio absoluto. Los grillos, que normalmente cantaban sin cesar, dejaron de hacerlo. Incluso las hojas parecían haberse congelado en el aire. Fue entonces cuando sentí un frío intenso en la nuca, como si alguien estuviera soplándome con un aliento helado. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Me dije que solo era mi imaginación, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Seguí caminando, aunque con cada paso el frío parecía penetrar más en mis huesos. Y entonces, lo escuché por primera vez. El sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Clank, clank, clank. Me detuve en seco. Mi corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Giré lentamente, levantando el candil, y vi una figura en la distancia, envuelta en la penumbra. Era alta y delgada, vestida con una sotana negra que ondeaba con el viento. Pero lo más horrible era que no tenía cabeza, y en sus manos huesudas sostenía un rosario enorme que arrastraba por el suelo. Mis piernas se congelaron, y sentí que el aire se me escapaba. No podía moverme, no podía respirar. Solo podía mirar cómo la figura comenzaba a deslizarse hacia mí, sin hacer ruido, como si flotara en la oscuridad. Mi cuerpo finalmente reaccionó, y di un paso atrás, casi tropezando con una raíz. El padre sin cabeza se detuvo por un momento, y el rosario en su mano se sacudió, haciendo un sonido que me hizo estremecer de pies a cabeza. La oscuridad alrededor de él parecía moverse, como si estuviera viva. «No, no puede ser», murmuré, mi voz quebrada por el pánico. El espectro levantó una mano, como si estuviera señalándome. Sentí un tirón en mi pecho, una sensación de que algo invisible intentaba arrancarme el alma. El miedo me hizo dar media vuelta y correr lo más rápido que pude, sin mirar atrás. El camino parecía interminable, y el sonido de las cadenas seguía persiguiéndome. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas casi se rindieron, y cuando finalmente llegué a la primera casa del pueblo, me caí de rodillas en el suelo de tierra. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el candil, y mi respiración era un jadeo entrecortado. «Andrés, ¿qué te pasa?» La voz de Don Pascual, un viejo conocido del pueblo, me sacó del pánico. Él salió corriendo de su casa con una vela en la mano y me ayudó a levantarme. Todavía sentía el frío en mis huesos, y mi cuerpo no dejaba de temblar. «Lo vi, Don Pascual. Vi al padre sin cabeza», dije, con los ojos llenos de lágrimas de miedo. El rostro de Don Pascual se puso serio, y su expresión se oscureció. «Muchacho, ven adentro. No es seguro quedarse aquí afuera». Dentro de la humilde casa de Don Pascual, me senté junto al fuego mientras él me ofrecía un trago de aguardiente para calmarme. Me contó la historia que todos conocíamos, pero con detalles que me hicieron sentir un miedo aún más profundo. «El padre sin cabeza no siempre fue un espectro», dijo Don Pascual, mirando las llamas. «Se llamaba Padre Julián, y era un sacerdote querido en Concepción de Ataco. Pero dicen que se enamoró de una mujer que nunca pudo tener. Su amor prohibido lo llevó a hacer cosas que no debía, pactos oscuros, sacrificios en secreto. Cuando el pueblo descubrió lo que había hecho, fue maldecido. Lo decapitaron y arrojaron su cuerpo al río, pero su alma nunca encontró descanso. Desde entonces, vaga por los caminos, buscando almas que arrastrar al infierno. Tragué saliva, sintiendo cómo la historia se clavaba en mi mente. Todo encajaba con lo que había visto. El padre sin cabeza era real, y ahora yo sabía que estaba condenado a ser parte de su leyenda. No salgas solo después de la medianoche, Andrés, advirtió don Pascual. Esa cosa no descansa, y si te ha visto, te buscará de nuevo. Pasaron los días, y aunque traté de retomar mi vida normal, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Las noches eran una tortura, y cada pequeño ruido me hacía saltar de miedo. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras trataba de dormir en mi cama, escuché un sonido familiar, el rosario arrastrándose por el suelo. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta. No podía ser. Me acerqué a la ventana, y con el miedo recorriéndome, miré hacia afuera. Allí estaba, de pie en el patio, el padre sin cabeza. Su sotana ondeaba con el viento, y el frío volvió a envolver el aire. Esta vez, no me moví. Sabía que no podía correr para siempre. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía ningún arma, ningún modo de defenderme de algo tan antinatural. El espectro se movió, acercándose lentamente, y sentí como el suelo bajo mis pies se estremecía. Sus cadenas golpearon el suelo, y mi cuerpo comenzó a temblar. «¡Déjame en paz!», grité, mi voz apenas un murmullo de terror. Pero el padre sin cabeza no se detuvo. Levantó el rosario, y sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. Mis piernas cedieron, y caí al suelo, esperando el fin. Pero entonces, algo inesperado sucedió. La campana de la iglesia del pueblo sonó, marcando la medianoche. El sonido retumbó en el aire, y el padre sin cabeza se detuvo. Sus cadenas cayeron con un golpe sordo, y su figura comenzó a desvanecerse, como si el sonido lo estuviera expulsando. En cuestión de segundos, desapareció por completo, dejando solo un silencio sepulcral. A la mañana siguiente, fui a ver al párroco del pueblo, el padre Rafael. Le conté todo lo que había sucedido, y él me escuchó con atención, sin mostrar ninguna duda en mi historia. Me bendijo y me dio un rosario, asegurándome que la fe era la única protección contra un espíritu tan oscuro. El padre sin cabeza es una manifestación del pecado y la desesperación, me dijo. Pero mientras mantengas tu fe, no podrá tocarte. Me aferré al rosario como a un salvavidas, y esa noche lo llevé conmigo mientras trataba de dormir. Aunque el miedo no desapareció, sentí que algo me protegía, y las noches se volvieron un poco más llevaderas. Aún vivo en Concepción de Ataco, aunque los años han pasado, la gente sigue contando la historia del padre sin cabeza, y algunos dicen que lo han visto rondando por los caminos. Yo sé que es verdad, porque lo vi con mis propios ojos. Todavía llevo el rosario conmigo, y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla y las cadenas parecen sonar en la distancia, me aseguro de no quedarme solo. Porque aquí, en Ataco, la noche guarda secretos que es mejor no desenterrar, y algunas almas condenadas nunca encuentran descanso. Era un día caluroso de noviembre. El sol ardía en el cielo, y las hojas del maíz crujían bajo el peso del viento seco. Me había despertado temprano, y pasado toda la mañana trabajando en la milpa, deshierbando y revisando las plantas. Mi abuelo me había advertido que no me quedara hasta tarde, pero yo quería terminar todo de una vez, así que no hice caso. Solo un rato más, me dije, secándome el sudor de la frente con la manga de mi camisa. La milpa estaba tranquila, y los grillos comenzaban a cantar mientras el sol descendía poco a poco. Cuando el cielo empezó a pintarse de rojo, supe que debía regresar a casa, pero el trabajo no estaba terminado. Me convencí de que podía quedarme un poco más, aunque el ambiente empezaba a sentirse raro, como si el campo estuviera conteniendo el aliento. El viento cambió, y de repente, un olor extraño invadió el aire. Era un olor a tierra mojada, pero con un toque desagradable, como si algo se estuviera pudriendo. Me detuve, con la piel erizada, y miré a mi alrededor. El maíz se balanceaba suavemente, pero todo estaba demasiado callado. Justo cuando estaba a punto de recoger mis cosas y largarme, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era una risa suave y aguda, como la de un niño travieso, pero había algo en ella que me heló la sangre. La risa venía desde lo más profundo de la milpa, y aunque traté de convencerme de que solo era mi imaginación, no pude ignorar la sensación de que no estaba solo. «¿Hola?», llamé, con la voz temblando más de lo que quería admitir. La risa se detuvo, y el silencio volvió, pero esta vez era más pesado, como si la milpa misma estuviera escuchando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y mi primer instinto fue correr, pero mis pies no respondieron. Me quedé allí, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Entonces, entre las hojas del maíz, vi algo moverse. Era una figura pequeña, demasiado pequeña para ser un adulto, pero con una forma que no parecía del todo humana. La figura se deslizaba entre las plantas, y por un momento, vi un par de ojos brillantes que me observaban, llenos de malicia. «¿Quién anda ahí?», grité, levantando mi machete como si pudiera defenderme de lo que fuera que estaba allí, pero en lugar de responder, la risa volvió, más fuerte y burlona, y algo corrió por la milpa, moviendo las plantas con una velocidad que me hizo estremecer. De repente, una mazorca cayó al suelo frente a mí, como si alguien la hubiera arrojado con fuerza. El miedo se apoderó de mí, y di un paso atrás, tropezando con una raíz y cayendo de espaldas al suelo. Mi machete se me escapó de las manos, y mientras trataba de levantarme, vi a la criatura salir de entre las plantas. Era pequeño, con un cuerpo de niño, pero su piel era oscura como la tierra húmeda, y su cabello era un enredo de hojas y raíces. Sus pies estaban al revés, y su risa era una mezcla de burla y maldad. Me miró con esos ojos brillantes, y su boca se torció en una sonrisa que no tenía nada de inocente. «¿Te perdiste, muchacho?», dijo el Sipitío, con una voz que parecía venir de todas partes. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Intenté moverme, pero mis piernas no me respondían. El Sipitío se acercó, dando saltitos y moviéndose con una agilidad antinatural. Se paró frente a mí, y el olor a tierra podrida se hizo más fuerte. «Te lo advertí», murmuró burlón. «Aquí no te quieren después de que cae el sol». Mis labios temblaban, y no podía pronunciar palabra. El Sipitío se inclinó hacia mí, y vi que sus manos pequeñas estaban cubiertas de barro y uñas afiladas. Estiró una mano hacia mi rostro, y el miedo me hizo gritar. Cerré los ojos, esperando sentir sus garras en mi piel. Pero entonces, una ráfaga de viento atravesó la milpa, y el Sipitío se detuvo. Abrí los ojos lentamente, y vi que estaba mirando hacia el horizonte, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. «Te salvaste esta vez», dijo con una sonrisa torcida. «Pero la milpa no te perdonará tan fácil». Con esas palabras, se desvaneció en las sombras, y las plantas del maíz se movieron como si algo invisible se deslizara entre ellas. Me quedé allí, en el suelo, temblando, y sin poder creer lo que acababa de suceder. Cuando finalmente recuperé el control de mis piernas, agarré mi machete y corrí hacia la casa lo más rápido que pude. Al llegar a casa, mi madre me miró con preocupación. Debía tener el rostro blanco como un papel, porque me hizo sentar de inmediato y comenzó a rezar. «Julio, estás ardiendo en fiebre», exclamó, colocando una mano en mi frente. No me di cuenta de lo mal que me sentía hasta que me senté. El cuerpo me dolía, y un calor sofocante se apoderó de mí. Comencé a sudar y a temblar, y todo a mi alrededor se volvió borroso. Mi madre me llevó a la cama, y mi abuela entró con una taza de té de hierbas, murmurando oraciones al mismo tiempo. ¿Qué pasó, muchacho? Me preguntó mi abuelo, entrando a la habitación con su bastón. Lo vi, abuelo, susurré con la voz débil. Al cipitío, me lo encontré en la milpa. Los ojos de mi abuelo se entrecerraron, y su rostro, normalmente severo, se llenó de preocupación. Te lo advertí, Julio. Ese ser no es un juego. La milpa es suya después del atardecer. Mi madre seguía llorando, y la fiebre me hacía delirar. En mi mente, veía los ojos del cipitío y su sonrisa burlona, y sentía que el calor iba a consumir mi cuerpo por completo. Al día siguiente, cuando la fiebre no bajaba, mi abuelo decidió que necesitábamos ayuda. Fue a buscar a doña Eulalia, la curandera del pueblo, una anciana conocida por sus conocimientos de hierbas y hechizos. Ella llegó con un manojo de plantas y un rosario hecho de semillas, y su presencia llenó la casa con un aire de solemnidad. Este muchacho ha sido tocado por el cipitío, dijo moviendo la cabeza. Pero no se preocupen, aún hay tiempo para limpiarlo. Doña Eulalia comenzó un ritual que parecía sacado de los cuentos antiguos. Colocó las plantas alrededor de mi cama y encendió una fogata pequeña con incienso, llenando la habitación con un humo espeso y fragante. Recitó oraciones en voz baja mientras pasaba el rosario por encima de mí. Cipitío, deja en paz a este niño. Este es un alma buena y no tienes derecho a llevarte lo que no te pertenece. Sentí que el calor en mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, como si el humo estuviera alejando la fiebre. Doña Eulalia continuó, su voz cada vez más fuerte, y el aire en la habitación se volvió más ligero. Finalmente, la fiebre bajó, y mi respiración se hizo más tranquila. Aunque me recuperé, nunca volví a ser el mismo. El encuentro con el cipitío dejó una marca en mi mente, y cada vez que trabajaba en la milpa, me aseguraba de irme antes de que el sol comenzara a ocultarse. Mi abuelo me decía que había aprendido una lección importante, y que nunca debía olvidar que la tierra y sus guardianes deben ser respetados. A veces, cuando el viento sopla fuerte, y el maíz cruje en la milpa, creo escuchar la risa del cipitío en la distancia, y el olor a tierra mojada vuelve, recordándome que él todavía está ahí, vigilando y esperando a los que se atreven a desafiarlo. San Vicente sigue siendo un lugar lleno de historias y leyendas. La gente sigue contando cuentos del cipitío, y los jóvenes como yo aprendemos a respetar la milpa y sus secretos. He crecido desde aquella noche, pero aún llevo conmigo el miedo y la sabiduría que el cipitío me enseñó, y aunque trato de no pensar demasiado en ello, sé que si alguna vez vuelvo a trabajar tarde en la milpa, lo haré con un corazón lleno de respeto, porque algunas leyendas son más reales de lo que queremos admitir. Mi nombre es Don Tomás, y a mis 85 años he vivido más historias de las que puedo contar. Nací y crecí en Santa Cruz, Michapa, un pueblito en El Salvador, rodeado de cerros y caminos empedrados. En aquellos años, los 50 y 60, las noches eran tan oscuras que parecía que la misma negrura del universo se había tragado la tierra. No había luces eléctricas ni linternas modernas. Solo teníamos viejos candiles de aceite y el resplandor lejano de las estrellas. Esta historia ocurrió cuando era joven, un muchacho de apenas 20 años, fuerte y testarudo. En esos tiempos, uno aprendía a respetar las leyendas del pueblo, no porque nos gustara, sino porque los viejos sabían lo que decían. Mi abuela siempre me advertía de los peligros que rondaban la noche. La llorona, el cadejo, y sobre todo, las mulas del diablo. Pero como todo joven, pensaba que eran cuentos para asustarnos, historias que los ancianos contaban para mantenernos a raya, hasta que llegó el día en que las vi con mis propios ojos. Y todo cambió. Era un día cualquiera de noviembre, y el calor del sol caía con fuerza sobre los campos de caña y las milpas. Mi madre me había pedido que fuera a recoger leña, pues en nuestra casa, el fogón siempre tenía que estar encendido para cocinar las tortillas y calentar el café. Salí al monte con mi machete y mi canasto, confiado y sin miedo. Las milpas se extendían por el campo como un mar de hojas verdes y doradas, y el aire estaba cargado del olor a tierra y hierba seca. El tiempo pasó volando mientras cortaba ramas secas y recogía leña. Me perdí en mis pensamientos, y no me di cuenta de que el sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros. Los colores del atardecer pintaban el cielo de un rojo ardiente, y una brisa fría comenzó a soplar, como una advertencia. «Maldición, se me hizo tarde», murmuré, mirando el cielo con preocupación. Había aprendido desde niño que quedarse en el campo después de que el sol se ocultaba no era buena idea, no solo porque el frío se hacía sentir más fuerte, sino porque la oscuridad era el hogar de cosas que no se podían explicar. Mi abuelo me decía que la noche no era solo un vacío sin luz, era un reino habitado por espíritus, criaturas y presencias, que no querían que los humanos estuvieran ahí. Amarré los fajos de leña y me eché el canasto al hombro. Caminé rápidamente por el sendero empedrado que llevaba de vuelta al pueblo. Las piedras del camino crujían bajo mis pies, y mi viejo candil de aceite proyectaba sombras extrañas en el suelo. El aire se había vuelto más frío, y un silencio inquietante se apoderó del ambiente. Los grillos, que siempre cantaban al anochecer, parecían haberse callado, como si algo los hubiera obligado a guardar silencio. Miré a mi alrededor, tratando de mantener la calma. Las hojas de los árboles se movían con el viento, y cada crujido me hacía sentir que alguien o algo me estaba siguiendo. Me decía a mí mismo que solo era mi imaginación, pero en el fondo, sabía que había algo raro. De repente, un olor fuerte invadió el aire. Era un hedor a azufre y a algo quemado, como si un fuego infernal se hubiera encendido en algún lugar cercano. El olor me hizo toser, y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de acelerar el paso, pero fue entonces cuando lo escuché, el sonido de herraduras golpeando el suelo, un ritmo pesado y constante que hacía temblar las piedras del camino. Clank, clank, clank. El sonido se acercaba, y mi cuerpo se congeló. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el sudor frío me recorrió la frente. Me giré lentamente, levantando el candil, y lo que vi me dejó sin aliento. Allí, en medio del camino, vi dos figuras enormes. Eran mulas, pero no como las que uno ve en el campo. Estas criaturas eran negras como el carbón, y sus ojos eran dos brasas ardientes, rojas y malévolas. Las mulas respiraban fuerte, y de sus fosas nasales salía vapor, como si el frío de la noche no pudiera tocarlas. Sus cuerpos brillaban con un sudor espeso, y sus bocas se retorcían en una especie de sonrisa macabra, mostrando dientes afilados. Sentí que las piernas me temblaban, y el canasto de leña casi se me cae al suelo. Las mulas del diablo no eran solo un cuento. Estaban ahí, mirándome, y yo estaba atrapado en su presencia. Intenté moverme, pero el miedo me tenía paralizado. «¡Ave María Purísima!», exclamé, tratando de encontrar mi voz, aunque apenas era un susurro. Las mulas avanzaron lentamente, y cada paso hacía que el sonido de las herraduras retumbara en mi cabeza. Sus ojos ardientes parecían atravesarme, y sentí que el aire a mi alrededor se volvía más denso, como si algo invisible me estuviera apretando el pecho. Mi instinto finalmente se activó, y di un paso hacia atrás, tropezando con una piedra y cayendo de espaldas. El golpe me sacudió, y mi candil rodó por el suelo, apagándose y dejándome en una oscuridad casi total. Desesperado, traté de levantarme, pero las mulas estaban cada vez más cerca, y el olor a azufre me quemaba las fosas nasales. Las criaturas me rodearon, y una de ellas soltó un resoplido tan fuerte que el viento me azotó la cara. Sentí que mi mente estaba a punto de colapsar, y los rezos de mi abuela se mezclaron en mi cabeza, pero no podía recordar las palabras con claridad. «No mires a los ojos del diablo». Recordé las advertencias de mi abuelo, y con un esfuerzo sobrehumano, cerré los ojos y empecé a rezar, murmurando el Padre Nuestro. El sonido de las herraduras se detuvo, y todo quedó en silencio por un instante que se sintió eterno. Mi cuerpo temblaba, y no me atrevía a abrir los ojos. Sentí un calor sofocante, y las mulas parecían estar a punto de aplastarme. Pero entonces, Una ráfaga de viento helado recorrió el camino, y un grito gutural y profundo llenó el aire. Cuando finalmente abrí los ojos, las mulas se habían desvanecido. El olor a azufre seguía en el aire, pero el camino estaba vacío. El candil seguía apagado, y las sombras de la noche parecían burlarse de mí. Pero las criaturas habían desaparecido. No perdí tiempo. Me levanté, recogí el canasto de leña y corrí por el camino empedrado, sin mirar atrás. Mi respiración era un jadeo entrecortado, y sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Las casas del pueblo comenzaron a aparecer en la distancia, y la luz de algunos candiles brillaba desde las ventanas, como pequeños faros de esperanza. Cuando llegué a casa, mi madre me miró con horror. Debía de estar pálido como un muerto, porque corrió hacia mí, y me hizo sentar junto al fogón. «Hijo, estás temblando, ¿qué pasó?», me preguntó, con los ojos llenos de preocupación. No podía hablar. El miedo me había dejado mudo, y solo pude señalar hacia el monte, donde las mulas del diablo me habían encontrado. Mi abuelo, que estaba sentado en su silla de madera, me miró con seriedad y se persignó. «¿Las viste, verdad?», dijo con una voz ronca que parecía llenar toda la habitación. Asentí lentamente, y mi madre comenzó a rezar, moviendo los labios sin emitir sonido. Mi abuelo se levantó y trajo un vaso de aguardiente, que me obligó a beber de un solo trago. El licor me quemó la garganta, pero ayudó a calmar mis nervios. «Ahora sabes, Julio», dijo mi abuelo, «que esas historias no son solo cuentos. Las mulas del diablo son reales, y la noche no es lugar para los vivos». Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos rojos de las mulas y sentía su aliento caliente en mi rostro. El miedo se quedó conmigo durante días, y no salí de casa hasta que mi abuelo me aseguró que las criaturas no volverían si respetaba las reglas del pueblo. Pero no fui el único que sintió el peso de aquella noche. La noticia de mi encuentro con las mulas del diablo se extendió por Santa Cruz Michapa, y los viejos comenzaron a recordar historias similares. Algunos hablaban de campesinos que habían desaparecido en el monte, y otros contaban de encuentros en los que las mulas habían dejado marcas de herraduras en las piedras del camino. Mi abuela me dio un amuleto hecho de semillas y me dijo que nunca saliera sin él. Me explicó que las mulas del diablo eran guardianas de algo antiguo, algo que no querían que los humanos interrumpieran. Me pidió que siempre respetara la tierra y sus secretos, y aunque no entendía del todo, sabía que debía hacerle caso. Han pasado muchos años desde aquel encuentro, pero nunca lo he olvidado. La vida en Santa Cruz Michapa ha cambiado con el tiempo. Ahora hay luces eléctricas y carreteras, pero las leyendas siguen vivas. Los jóvenes a veces se burlan de las historias, igual que yo lo hacía, pero yo les advierto que no jueguen con lo que no entienden. En las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte y el aire huele a lluvia, creo escuchar el sonido de las herraduras en la distancia. Mi viejo corazón todavía se acelera al recordar esas mulas negras, con ojos rojos, y el olor a azufre que las seguía. Sé que siguen ahí, en los caminos empedrados y en los cerros, esperando a los imprudentes que se atreven a desafiar la noche. Porque en Santa Cruz Michapa, la oscuridad no es solo la ausencia de luz. Es un reino de sombras y secretos, donde las mulas del diablo todavía galopan, y algunos cuentos no se olvidan, aunque pasen los años.